Carlos Thais fue jardinero, horticultor, ambientalista, además de artista y científico. Y su historia en la Argentina comenzó en 1889, cuando llegó por un proyecto de 2 años y se quedó para siempre en el país. En 1891 lo nombraron director de Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue elegido a dedo, y mucho menos por acomodo. Dijo que solo aceptaría el cargo si ganaba un concurso público abierto a especialistas de todo el mundo, y así fue. Se impuso con un proyecto de desarrollo paisajístico urbano que proponía convertir Buenos Aires en un gran espacio verde lleno de nuevas especies que dispondrían de flores todo el año. Apasionado por el verde, Thais y su familia armaron su hogar dentro del Jardín Botánico de Buenos Aires, en esa coqueta casita que todavía se conserva y donde hoy funcionan las oficinas administrativas. Sí, allí mismo podés verlas. Pero la casa no solo era refugio familiar, sino también el lugar donde el matrimonio creó un centro científico de relevancia internacional, dedicado al estudio no solo de la flora de la ciudad, sino también de toda la Argentina y el mundo. Con paciencia de artesano, Thais criaba los árboles en el vivero del jardín botánico, donde planificaba cómo plantarlos, ya sea en los nuevos espacios verdes de la ciudad como en todo el país. Thais había desarrollado una obsesión particular de lograr la germinación de la yerba mate, un secreto vegetal que había logrado en muchos años los jesuitas, pero que se había perdido con su expulsión. Cuando los españoles llegaron a América, y particularmente cuando los jesuitas llegaron a Misiones, descubrieron la difusión continental que había alcanzado el mate de calabaza y bombilla. Se conoce el dato de que hubo yerbales silvestres en Ecuador y Perú, y se sabe que lo tomaban en Santa Cruz de la Sierra, y que fue, además, a mediados del siglo XVII, cuando los jesuitas develaron el secreto de la misteriosa germinación de las semillas de yerba, descubriendo que solamente germinan aquellas semillas que han pasado por el sistema digestivo de los tucanes, y así establecieron sus plantaciones en las reducciones de Misiones. En 1895, Thais recibió desde Paraguay las primeras semillas y gajos de yerba mate y observó cómo maduraban las semillas en el aparato digestivo de, a falta de tucanes, las gallinas, e introdujo un método que imitaba a la naturaleza al hacerlas germinar, sometiéndolas a una prolongada inmersión en agua a elevada temperatura. Por entonces, la señora de Thais hervía las semillas en unos tachos en el botánico. Probaron hasta encontrar cómo era el modo en que germinaban las semillas de Yex paraguayenis, ya no en los yerbales silvestres, sino en un cantero del Jardín Botánico de Buenos Aires. La insistencia del matrimonio Thais dio resultado finalmente y el Ministerio de Agricultura distribuyó en toda la Mesopotamia el método para germinar la planta. Eso hizo posible que surgiera la industria yerbatera en toda la región mesopotámica, tal como la conocemos hoy. Hablamos de Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Especialmente esto se dio en Misiones, un lugar muy ligado a la vida de Thais y donde trabajó mucho, ya que fue el impulsor de la creación del Parque Nacional Iguazú, ya que todavía no se habían creado tales parques en Argentina. Hoy día, el yerbal original sigue estando ubicado en el mismo sitio, el cantero 126, donde Carlos Thais plantó la yerba mate en el Jardín Botánico de Buenos Aires en el año 1896, para luego llevarla a la Mesopotamia Argentina y ser la principal industria de esa región. Bellísima historia, documentada, de Horacio Molino, donde en historias secretas desconocidas u olvidadas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que podés encontrar bajo su administración en el muro de Facebook. Y ahora sí, quédate en Consumer Periodista con cada uno de los colegas.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.